Caminando la Vida es un punto de encuentro en el que compartiremos experiencias de vida, información relevante y generaremos bienestar. Recuerda que lo que está detrás, tu pasado, y lo que está delante de ti, tu futuro, no son nada comparado con lo que está dentro de ti, tu presente. Tu presente. Hola amigos, soy Keira. Los acompaño con mucho cariño en este subpodcast Caminando la Vida. Hola mis amores, hoy vamos a hablar acerca del miedo. El miedo que nos genera esas sensaciones en nuestro cuerpo que a veces nos bloquean un poquito. Para empezar, el miedo es una respuesta emocional que tenemos ante la presencia de un evento o una situación que nos resulta amenazante. Ese miedo nos sirve para ponernos a salvo. A través de la evolución, ya se desencadenaba en nosotros una respuesta de lucha o de huida, y así, dependiendo de nuestras capacidades, enfrentábamos la situación o huíamos de ella. Esa es una respuesta evolutiva, nos ha servido de una manera natural para sobrevivir. Hoy en día nos enfrentamos a un mundo que cambia a mayor velocidad, que es más complejo. A nivel fisiológico, psicológico y social, el miedo no es algo que nos deba avergonzar, ya que es un mecanismo que nos ha servido para subsistir, para reaccionar ante el peligro. El miedo genera procesos neuroquímicos complejos y debemos tener en cuenta que hay aspectos positivos del miedo que son necesarios en nuestra vida. Debemos reaccionar a ello, requerimos esa reacción para superarlo, ya que algunos miedos realmente nos congelan, nos bloquean, nos paralizan, nos impiden tomar decisiones asertivas, así que lo ideal es analizar ese miedo, de dónde viene, por qué ese temor a veces visceral por algo o hacia algo, porque sabemos que el miedo tiene diferentes intensidades, podemos disminuirlo o tratar de entenderlo para lograr enfrentarlo. Mucha gente que no sabe lo que quiere en la vida, lo que le gusta realmente, pero sí tiene claro a qué le tiene miedo. Sabe exactamente aquello que le genera temor. Le tememos al dolor físico, a emprender, al rechazo, al éxito, a sentir amor y no ser correspondidos. Le tememos al vacío, a la oscuridad, al compromiso, a la soledad, al ridículo, a la grandeza, al fracaso, al cambio. Siempre tenemos excusas y nos justificamos por aquellos miedos derivados de todas las ansiedades que tenemos, el miedo a no ser dignos, a no satisfacer las expectativas. Son tantos miedos los que nos han acompañado y nos siguen acompañando. Pero la dificultad se genera en que el miedo nos impone límites, nos vuelve inseguros. Por eso debemos aceptar nuestros miedos y ello implica un cambio en nuestras vidas. Lo ideal es revisar, analizar. Bueno, entonces primero vamos a racionalizar ese miedo. Pon en tu mente una situación concreta, recuérdala, en donde te sientas que se despertó tu mayor miedo, tu mayor temor. Revisa en qué parte de tu cuerpo se manifiesta esa sensación de miedo. Si fue como que te agarraste la cabecita porque te angustiaste o te dolió el estómago. A ver, revisa racionalmente qué es lo que te está produciendo ese miedo en ese recuerdo. ¿Y qué es lo que quiere decirte ese miedo? Revisa si en ese momento estás solo o sola, si estás acompañado o acompañada, en qué lugar estás, qué es lo que estás haciendo. Buscamos exactamente qué es lo que despertó ese temor. Analizamos esa causa y veremos si realmente es un miedo infundado. Porque así como nuestra mente lo creó, de igual forma podemos hacer que nuestra mente lo desaparezca. Hay otras situaciones un poco más complejas, por ejemplo, los miedos heredados de los que no nos damos cuenta, de los que no somos conscientes. Por ejemplo, los padres sobreprotectores que hacen hijos pusilánimes o drogadictos o irresponsables o supremamente dependientes de ellos. Las madres, demasiado alejadas de sus hijos, también generan una memoria en ellos que como no han estado pendientes, entonces sus hijos tienen la necesidad emocional de ayudar y proteger a otros como cumpliendo un rol maternal. Por eso en sus trabajos y en sus vidas apoyan muchísimo a los demás, tratando de compensar lo que no hicieron por ellos. Es algo muy subjetivo, no lo hacen de manera consciente. Y finalmente terminan con un miedo a no ser buenos padres. Todo ello es de manera inconsciente. A veces, inclusive psicológicamente, se ha comprobado que ese sentimiento les inhibe la posibilidad de ser padres, aunque lo deseen. Pero es como su recuerdo anterior, su recuerdo previo, que bloquea un poco la situación en el presente. Todas las dificultades hacen que seamos fuertes. Los caminos fáciles nunca nos llevan lejos. Hoy en día hay muchas personas que llevan esas transferencias o memorias de miedos de sus ancestros a sus vidas actuales. Por ejemplo, cuando uno se niega a tener una pareja o a tener hijos, finalmente algo pasó en su niñez o su niñez temprana, o algo vio en su convivencia que le generó ese temor, y en su vida de adulto creció con ese temor un poco infundado, pero muy real en su cabecita. Y eso le impide, de una u otra manera, eso, ser padre, ser una buena pareja, por un hecho que pasó durante mucho tiempo atrás, o por un hecho que vio que le sucedió a alguien más, y eso le generó temor. Entonces, hoy en día piensan que le va a pasar igual que le pasó a esta otra persona. Entonces, a veces no tenemos la capacidad de ser muy conscientes de que no siempre las historias se repiten. Y como siempre estamos más vinculados a las partes negativas, entonces siempre pensamos, eso me va a pasar a mí. Seguro me va a pasar a mí, entonces yo mejor evito. Otras conductas son las extravagantes. Como que la gente quiere escapar del miedo, pero para que los demás no se den cuenta que tienen tanto miedo, lo que hacen es exponerse a esas situaciones difíciles o incluso excesivas para demostrarle a los demás que no tienen miedo. Que no tienen miedo porque en realidad les asusta no ser aceptados, no estar dentro del mismo entorno social de las personas a quienes quieren sorprender o en medio de quienes quieren figurar. Tienen mucho temor de no encajar en el grupo, de no ser un referente, de no ser un ejemplo. Entonces por eso se ponen en situaciones difíciles y simple y llanamente para poder demostrar que no tienen temor. Pero lo que los impulsa es el mismo miedo. Cuando tienes una experiencia de dolor como la infidelidad que nos genera la angustia de volver a tener pareja, ante todo debemos reflexionar desde nuestra personalidad por qué se presentó esa infidelidad y debemos tomar conciencia de lo que realmente pasó. No solo fue que esa persona nos fue infiel, ¿qué pasó en la historia de pareja que generó la infidelidad? Si somos pareja, siempre hay colaboración del uno y del otro, así que no necesariamente se presenta porque uno decidió hacerlo y el otro no tuvo ninguna relevancia en ello. Por esa razón, tenemos que reflexionar en pareja por qué se presenta esa situación. Y cuando ya se presentó, es haber aprendido de qué fue lo que sucedió con mi pareja anterior y que lo más importante es que si yo aprendí de eso, ese temor que tengo de volver a tener una pareja me sirva para adquirir experiencia en lo que ya me pasó y para muy poquito a poco empezar a soltar todo ese cariño, tener en cuenta como de los mensajes de alerta que sucedieron con mi pareja anterior para no repetirlos ni de parte mía ni permitir que mi pareja lo haga conmigo. También ese miedo de que te engañen puede estar hablando de lo que viste en tus padres. El miedo finalmente nos muestran algunas cosas que nos pasaron. Preguntemos, nos analicemos qué nos está mostrando esta experiencia de nosotros mismos. La idea es no generar juicio, no generar sufrimiento. La idea es cambiar ese dolor y ese sufrimiento por un análisis concreto de qué está pasando, de que este miedo es un signo de tensión que surge cuando hay un conflicto entre lo que yo deseo y lo que yo hago. Por esa razón, tenemos que superarlo poquito a poco y no solo pasar por encima de él, sino mirar qué nos está mostrando y qué debemos aprender de él. Así que podemos, al hacer conciencia, tomar en cuenta unos pasos para vencer esos miedos. Lo primero es mejorar esa conciencia sobre el miedo. Todos le tememos a algo, hablar en público, a cualquier cosa que nos genere estrés. Y esas situaciones no nos deben hacer débiles, solo debemos afrontarlo y de una manera más sana ver que en realidad no es algo que nos agreda, sino que es algo que nos dice algo más respecto a lo que pasa en nuestro interior. Y al ser más conscientes de ello, así es como podemos superar ese miedo. Lo segundo sería identificar los pensamientos automáticos que asociamos a una situación de miedo. Por ejemplo, nos dicen que seguro algo malo pasó porque estoy llamando a, no sé, a mi hermano, a mi hermana, a mi amigo, a mi vecino y no me contesta la llamada, seguro algo malo le pasó. Ese pensamiento automático adquirido tenemos que analizarlo emocionalmente y no racionalmente. Es decir, lo que hacemos usualmente es que siempre pensamos lo peor, nos angustiamos y si lo pensamos bien, los factores no son siempre negativos. Eso es lo que nos genera el análisis emocional. Ver que tenemos opción de pensarlo en positivo o en negativo. Cuando no lo hacemos de manera racional, entonces siempre estamos vinculándolo con algo que ya pasó que fue negativo. Si lo pasamos en ese momento a un análisis más racional, entonces decimos, pero no, además de eso negativo que estamos pensando, pudo haber pasado cualquier otra cosa, algo que no es grave. Simplemente no escucha el teléfono, o no hay señal en donde está, o como quiera que sea, esa persona está ocupada y ya no devolverá la llamada, pero siempre estamos pensando en algo mal. Entonces debemos desvincular un poquito y hacer ambos análisis, emocional y racional. Y así nos vamos a dar cuenta que esos pensamientos automáticos los podemos ir asociando a mejores situaciones. Por ello, el tercer punto sería enfocarnos en cambiar esos pensamientos automáticos para que no sean catastróficos o irracionales. Porque casi siempre analizamos todo en blanco y negro, pero las situaciones pueden tener diferentes variantes y se pueden modificar. De hecho, si recordamos alguna situación racionalmente, cada vez que hemos tenido miedo y la recordamos de manera racional, vemos que al final todo salió bien y vamos a la parte emocional y vamos a encontrar que en ello tuvimos un gran aprendizaje. El cuarto punto sería disciplinar nuestra mente. Nuestra mente construye esquemas que hemos forjado poco a poco durante el tiempo que hemos vivido. Esos esquemas son automáticos, como por ejemplo cuando aprendimos a hablar y ya luego hablamos y ni siquiera nos damos cuenta cómo fue que aprendimos, cómo estamos pronunciando, ¿cierto? Así aprendemos también a temerle a unas cosas y a otras no, pero ni siquiera nos cuestionamos por qué. Entonces la idea es analizar y ver que estos miedos fueron aprendidos y que su origen tal vez no es tan real y podemos modificarlo poquito a poco y esas reacciones automáticas de miedo que vamos adquiriendo también podemos irlas soltando poquito a poco. Un quinto punto sería olvidar el comportamiento anterior, o sea, olvidemos lo que hacíamos frente a esa situación u objeto que nos causaba temor y empezamos a cambiar esos comportamientos. Así nos damos cuenta que el nivel de amenaza que percibimos ante esa situación empieza a bajar y también aumenta nuestro nivel de eficacia para enfrentar esa situación. Lo importante no es que dejemos de tener miedo ya, lo importante es que ese miedo no nos paralice, porque si vamos analizando sus orígenes, entendemos lo que nos llevó a ese estado y así lo vamos superando poco a poco. Hay una frase que dice que nada le causa más miedo a una persona que ver el miedo en otra. Entonces, si vemos que el miedo tuyo es igual al miedo mío, de alguna manera, entre las dos personas podemos enfrentarlo y si la una apoya a la otra, muy seguramente va a ser más fácil superarlo. Hoy en día, a raíz de los hechos de violencia que vemos en las noticias y todo, nos ponemos ansiosos y con más miedo en nuestra vida diaria. Para que esa sensación no persista, debemos alejarnos un poquito de tanta noticia negativa, no estar del todo ignorantes de lo que pasa, pero no estar escuchando ni viendo redes sociales todo el tiempo, porque eso genera muchísimo más estrés. Entonces soltemos un poquito y alejémonos para quitar esos pensamientos atemorizantes. Nosotros tenemos unos pensamientos atemorizantes que podríamos cambiar por pensamientos expansivos. Por ejemplo, con esta situación de violencia, entonces decimos, ay, es que algo podrían matarme, si es algo, podría sucederme algo malo. La gente que simplemente sale ahorita que tenemos tantas protestas y solo se asoman y alguien los golpeó y terminan con mucha violencia. Entonces planifican todo lo que puede salir mal. Es más importante vivir plenamente el momento presente que tratar de prevenir lo que podría salir mal en el futuro. Entonces es cambiar ese pensamiento de temor y hacer algo que genere una cosa positiva. Es decir, si ya sabes que es difícil salir, pues no salgas a ese lugar, no te expongas, pero ten en cuenta que tu presente es estoy bien y no te angusties por lo que pueda pasar, sino que toma las acciones correspondientes para no exponerte y que algo malo te pase. Cuando dices tengo que estar seguro de que las personas que me importan deben estar seguras igual que yo, entonces mejor asume que todos están seguros a menos que haya pruebas claras de que el peligro llegó a tu puerta. Y no te angusties, solo mira tu presente. El miedo no está en el presente, el miedo está en el pasado y en el futuro. Pero quien vive en el presente no tiene ese temor. Si las cosas no salen según lo planeado, es más importante practicar la flexibilidad, aprender a lidiar con las situaciones cuando las cosas no salen según lo planeado. ¿Qué? Hay que tomar las precauciones necesarias sabiendo que uno puede influir, pero uno no controla todos los resultados. ¿Qué? Respirar profundamente y calmarse. Así la ansiedad en el cuerpo baja. Recuerda la frase que decía Nelson Mandela: el hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo.